Pues en Voces RCN, en este debate sobre la situación de la economía colombiana, y tenemos como invitado principal al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y también en este mismo escenario a Iván Duque, senador del Centro Democrático. Jorge Restrepo le había hecho una pregunta al ministro, y ahí se la va a hacer también a Iván Duque. Profesor Restrepo.
Gracias, Juan Carlos. Y es, senador Duque, ¿cuánto cree usted que va a crecer la economía en este primer trimestre del año? ¿Va a crecer en primer lugar?
Bueno, yo creo que yo me ajusto más a la proyección del Banco de la República. El Banco de la República ha hablado de un crecimiento del 2.5 para este año. Entonces yo creo que muy posiblemente así se mantendrá a lo largo pues de los próximos 6 o 7 meses. ¿Por qué? Porque yo creo que se están empezando a notar resentimientos en algunos sectores. Por ejemplo, a mí me preocupó que el año pasado la caída de la construcción. El año 2014 la construcción creció al 10, nosotros cerramos el 2015 con un crecimiento cercano al 4, ya están viendo licencias de construcción también caerse. Yo creo que, por ejemplo, el año pasado la industria también cerró un año nuevamente negativo. Llevamos 4 o 5 años con crecimientos de la industria por debajo del 2%, del 1%. Y yo creo que de pronto la entrada de Reficar pues va a impactar a la industria, digámoslo, en el agregado. Pero yo creo que hay algunos sectores que me preocupa su desempeño. En el tema de la agricultura también. Yo creo que el año pasado la agricultura por primera vez, por tercera vez en 12 años, creció por encima de la economía, creció al 3.3, la economía creció al 3.1. Pero lo que jalonó fue el café, y agricultura no es solamente café. Cuando usted entra a ver las cifras del sector, pues hay cifras que son escalofriantes. 75% de la fuerza laboral en el campo gana menos del salario mínimo. Usted ve que inclusive en materia de vocación de la tierra, de las cerca de 35 millones de hectáreas que hay con vocación agrícola, apenas están aprovechando 5.3, y usted tiene un país donde solamente 3 de cada 10 pequeños productores acceden a crédito. Entonces yo creo que ahí hay cosas que no son del todo tan optimistas como de pronto el gobierno las trata de presentar. Creo que también preocupante el tema de la confianza del consumidor. Es cierto que Colombia ha visto crecer una clase media. Si usted mira entre el año 2002 y el año 2010, el país pasó de ingresos per cápita por debajo de $3,000 a casi $8,000. Y obviamente yo diría que esa senda hasta ahora se ha tratado de mantener. Pero cuando sea usted en ese segundo semestre que la confianza no repunta, yo creo que los efectos de esa pérdida de confianza se van a sentir con más fuerza en el segundo semestre.
Ministro Cárdenas, precisamente sobre eso le quería preguntar, porque de acuerdo con la encuesta de opinión de FEDESarrollo, la confianza del consumidor está en mínimos históricos. Tuvo un pequeño repunte en la última entrega que hizo FEDESarrollo, que creo que corresponde al mes de abril, pero fue muy pequeño y sigue estando en mínimos históricos. Usted había dicho antes que el motor principal de la economía era precisamente esa confianza de los consumidores y los inversionistas. ¿No le preocupa esa confianza? ¿Y cómo hacer para levantarla? ¿Cómo hacer para decirle a los colombianos que deben confiar en la economía y en esas proyecciones que usted hace?
Indiscutiblemente, la confianza es, digamos, el ancla. Es realmente lo que permite que la economía tenga un buen desempeño, que los hogares consuman, que los empresarios inviertan, que los inversionistas extranjeros traigan sus recursos para hacer más inversión en nuestro país. De manera que la confianza es fundamental. ¿Cómo se construye esa confianza? Eso es un intangible, es percepción, es mostrando que la economía está siendo manejada de forma certera. Entonces, por ejemplo, compromiso con el control de la inflación. El Banco de la República lo ha dicho muy claramente, la inflación debe comenzar a bajar. Ya el dato de los últimos 12 meses en abril fue menor al de marzo. La inflación en el camino correcto, bajan los precios de algunos alimentos. Pero el verdadero efecto de disminución de la inflación va a ser en el segundo semestre. Eso genera confianza. Hemos tenido más inversión extranjera. En los meses de marzo y abril llegaron al país casi 1.700 millones de dólares de inversionistas que quisieron apostarle a Colombia a comprar papeles en el mercado de capitales. Eso también genera confianza. Las evaluaciones que nos hacen periódicamente las calificadoras, el Fondo Monetario, también generan confianza. El compromiso del gobierno con mantener unas finanzas públicas responsables, mantener la casa en orden, eso también genera confianza. Entonces, obviamente, los hogares están teniendo toda la información, los hogares colombianos están muy informados en el sentido de saber qué está pasando con las variables económicas, pero también valoran y aprecian el que la economía esté encauzada en la dirección correcta. Y cuando se empiezan a mostrar los resultados, pues ese efecto de la disminución de la confianza, que fue particularmente marcado en el mes de enero, en el que se juntaron muchas noticias y fue muy fuerte el efecto de la disminución de la confianza en Bogotá, pues empieza a mejorar. Y usted lo acaba de decir, Jorge, los datos de la encuesta de confianza del consumidor del mes de abril son mejores que los del mes de marzo. Pero sobre todo lo estamos viendo en las decisiones, lo vemos en el desempeño, en el comportamiento de la economía. Los hogares están comprando, los hogares están haciendo las inversiones en vivienda, los empresarios están mostrando excelentes resultados. Vimos hace muy poco los datos de una empresa cementera del primer trimestre, con un crecimiento de las ventas de más del 30%. Entonces, en la medida en que esos resultados se empiezan a consolidar, pues la confianza también vuelve a tener solidez.
Juan Carlos.
Adelante.
Hay algo que a mí me parece también importante, porque escuchando al ministro, el ministro dice que hay una gran confianza de todos los analistas y de todos los mercados en el país, pero yo creo que es importante también poner algunas cosas en la realidad. Yo diría, en primer lugar, la situación de las finanzas públicas también está empezando a generar preocupación. Si usted mira, la deuda pública en Colombia ya superó el umbral del 40% del PIB. Y si usted le suma las vigencias futuras, algo que también vienen denunciando de tiempo atrás economistas como Alberto Carrasquilla, estamos hablando de más del 50%. Eso yo creo que ya merece empezar a tener algunas luces de alerta. Y por otro lado, cuando usted mira lo que se llama el marco fiscal de mediano plazo en el país, que es la brújula fiscal de Colombia, pues la brújula fiscal se ha estado elaborando sobre un precio del petróleo que está bastante distante de la realidad. Y ahí se ha utilizado una metodología que se llama la 414, los 4 años anteriores, el año en vigencia y la proyección para los 4 años adelante. Y en una discusión que tuvimos en la Comisión Tercera del Senado, uno de los miembros de la Comisión de la Regla Fiscal, el doctor Leonardo Villar, dijo que era importante empezar a revisar esa metodología, porque si se ajustan las proyecciones del mercado con el verdadero precio del petróleo que deberíamos tener en las finanzas públicas, nuestro hueco es todavía más grande y el apretón que se viene para los próximos años es mucho más grande. Yo creo que los mercados se están dando cuenta de eso y yo creo que nos está empezando a pasar la factura con el riesgo país. Y yo creo que por eso hay muchísima presión de los mercados y analistas sobre una eventual pérdida de grado de inversión si no se hacen ajustes creíbles a las finanzas públicas.
Sí. Yo quisiera sobre eso, Juan Carlos, si me permite hacer un comentario. No se puede decir que el gobierno está haciendo cuentas alegres con el precio del petróleo. Nuestras proyecciones fiscales para este año las hicimos con un precio de $35 por barril. Y esto en enero, que hicimos la revisión, porque el precio había caído fuertemente. Hoy el precio va en 38 y está al alza. Nosotros no hemos revisado la proyección de $35 por barril. Tenemos un compromiso firme, férreo, con la regla fiscal. A comienzos de año hicimos un aplazamiento, un recorte del presupuesto de 6 billones de pesos. Y sobre la deuda, hoy la deuda pública está ligeramente por debajo del 40% del PIB, pero esa es una cifra muy razonable, perfectamente sostenible, mucho menor a la que se tuvo en la década pasada, por cierto.
La Alianza del Pacífico.
En la década pasada en Colombia, la deuda llegó a estar por el orden de 45% del PIB. Nosotros la bajamos con el menor déficit y precisamente porque ese fue uno de los objetivos de la bonanza petrolera, aprovecharla para reducir el nivel de endeudamiento. 40% del PIB es un número que a nadie le inquieta, a nadie le preocupa. Obviamente no queremos que suba y no queremos endeudar más al país, pero 40% está muy por debajo de una gran cantidad de economías emergentes. Y algo que, y termino con esto, las vigencias futuras, porque se dice que hay vigencias futuras por 10% del PIB. Sí, efectivamente hay vigencias futuras, que tendrán que ser pagadas en los próximos 30 años, 10% del PIB. Pero en ningún año esas vigencias futuras van a exceder un número muy razonable, que es el 0.4% del Producto Interno Bruto. Y esas vigencias futuras están siendo destinadas a la inversión y a la inversión productiva, es decir, una inversión que le va a dar réditos a Colombia. Esas vigencias futuras no son para gastos de funcionamiento, son para hacer las carreteras, para hacer las 4G. De manera que con eso Colombia va a crecer más, porque recordemos que la inversión de infraestructura, que es la más grande que se ha hecho en Colombia en la historia, en los 28 proyectos que ya están aprobados, pues va a permitir que Colombia crezca en el largo plazo 0.7% más por año. Es una inversión que nos da un enorme dividendo. Este año nos ayuda a enfrentar la caída de los precios del petróleo, pero a largo plazo nos mejora la competitividad y la productividad. O sea que ese 10% de vigencias futuras está bien invertido. Y si por alguna razón los proyectos no se hacen y los concesionarios no responden, esas vigencias no se pagan. Porque una cosa que introdujo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos es que no hay ningún tipo de adelanto, no hay ningún anticipo, no se le da a ningún concesionario un solo peso hasta que el proyecto no esté terminado. ¿Eso qué quiere decir? Que las vigencias futuras se van a pagar cuando las carreteras estén construidas.
Juan Carlos.
Ya, senador.
Yo creo que ahí es importante también resaltar una cosa. Uno, como lo dije yo, uno de los miembros de la Comisión de la Regla Fiscal dijo con claridad que las vigencias futuras sí deberían entrar en la contabilidad, sobre todo para tener unas cuentas fiscales mucho más transparentes en términos de endeudamiento. No solamente porque son una especie de deuda que no se llama así, sino porque adicionalmente le quitan flexibilidad presupuestal a la nación. Entonces yo creo que ese tema yo no lo minimizaría, yo creo que es un tema que está ahí, ha generado preocupación. Y por otro lado, yo creo que tampoco podemos decirle al pueblo colombiano que todas esas inversiones pues van a ser del todo productivas. Yo creo que hay algunas carreteras que en efecto tendrán una mejor estructuración financiera que otras, pero estamos viendo muchísimas carreteras. De hecho, vamos a hacer un debate en 15 días donde está citado el director de la Agencia Nacional de Infraestructura y el presidente de la Financiera de Desarrollo Territorial, donde estamos viendo carreteras donde el kilómetro está costando 10.000 millones de pesos, y obviamente los cálculos por peaje para los flujos vehiculares en esas carreteras no son del todo sostenibles, y de hecho ya la Agencia Nacional de Infraestructura está hablando de anticipar peajes. Entonces yo creo que aquí hay cosas que merecen un estudio mucho más detallado, pero tratar de quitarle el peso a las vigencias futuras diciendo claro que no son lo que deberían ser, pues yo creo que está generando también preocupación en varios analistas de los mercados.
Mire, yo le tengo, ministro, otra pregunta que es algo que preocupa mucho al colombiano promedio, al colombiano, al ciudadano común, y se relaciona con la reforma tributaria, y esto también preocupa, por supuesto, a los empresarios. En Colombia llevamos yo no sé cuántos años diciendo que se requiere una reforma tributaria de fondo, pero eso nunca se hace, finalmente se aplaza o se hacen pequeñas reformas. No es fácil, además, que una reforma tributaria sea aprobada en el Congreso, pues porque a los congresistas no les gusta subir los impuestos a la gente, a pesar de que, como decía el gran escritor estadounidense Mark Twain, en la vida solo hay dos cosas seguras, que son la muerte y los impuestos. Pero mire, en lo que tiene que ver con reforma tributaria, me dan algunos datos aquí que consisten en lo siguiente. Primero, en lo que se relaciona con el impuesto de renta, del recaudo total, el 70% proviene de impuestos a las personas y el 30% de impuestos a las empresas. Una de las ideas de la reforma tributaria, por ejemplo, sería invertir esos porcentajes, es decir, que paguen más las empresas o más empresas. Ahí surge una pregunta sobre cómo logra uno crear confianza entre los empresarios cuando les van a anunciar que les van a subir impuestos o que van a subir los impuestos a un mayor número de propietarios o de accionistas de empresas. Pero por otro lado hay una cosa que se relaciona también con el IVA. Y se ha dicho que el IVA puede aumentar 3 puntos porcentuales. La pregunta, ministro, es, ¿va a presentar el gobierno un proyecto de reforma tributaria y va a subir el IVA? ¿Se va a subir el IVA, sí o no?
A ver, Juan Carlos, el gobierno va a presentar un proyecto de reforma tributaria. ¿Por qué? Porque el país lo necesita por 3 razones. La primera, el estatuto tributario debe ser más simple. Es excesivamente complejo. Debemos avanzar hacia un estatuto tributario más simple, más fácil de interpretar, más fácil para el ciudadano, más fácil para el contribuyente. Segundo, aquí hay mucha inequidad. Hay muy pocos que pagan mucho y muchos que deberían pagar que no pagan. Las proporciones son al revés de lo que usted mencionó. El grueso de la tributación recae sobre las sociedades, sobre las empresas, y particularmente sobre unas pocas. Tenemos un sistema tributario donde, a diferencia de lo que pasa en muchos otros países del mundo, incluyendo varios latinoamericanos, el aporte a la tributación, en el caso del impuesto de renta, recae exclusivamente o en un gran porcentaje sobre las sociedades. Y tenemos otro problema, y es la competitividad. Debemos buscar un estatuto tributario que sea congruente con una nueva economía donde el protagonismo, el liderazgo lo van a ejercer sectores como la industria, como la agricultura, como el turismo, es decir, un nuevo país en materia económica donde vamos a depender menos de los productos básicos, sectores como el petróleo, vamos a depender más de los sectores, digamos, que son generadores de empleo y sectores, digamos, que donde necesitamos competir con otras economías. Entonces el estatuto tributario debe ser competitivo. Para eso, el Congreso de la República ordenó la conformación de una comisión de expertos. Esa comisión de expertos sesionó todo el año pasado, produjo un informe con unas recomendaciones, y ahora estamos entrando en la etapa del debate de las recomendaciones de la comisión de expertos, antes de poner el gobierno sobre la mesa su propuesta, sus ideas, sus planteamientos. Ha habido debates en las comisiones económicas del Congreso, ya hubo en la Cámara, esta semana tendremos otro en el Senado. Los gremios están preparando sus reacciones, sus opiniones frente al informe de la comisión de expertos, y el gobierno, a partir del 20 de julio, en la próxima legislatura, planteará cuál es esa reforma que le conviene al país. Pero quiero decirle algo muy importante acá. No se trata de una reforma para la administración del presidente Juan Manuel Santos. Se trata de una reforma para el país, y sobre todo una reforma para los próximos gobiernos. Una reforma que debe generar un amplio consenso, porque es una reforma más pensando en el futuro, en el mediano plazo de Colombia, en lo que le conviene. O sea, que aquí lo que nosotros estamos pidiendo es que se depongan un poco los intereses políticos, cortoplacistas, electorales, proselitistas, y pasemos más bien a pensar en grande, a pensar en Colombia, a pensar en la reforma tributaria que se requiere para resolver esos tres problemas: simplicidad, equidad y competitividad. Y al mismo tiempo, hay que decirle, generando unos ingresos que permitan que el país pueda seguir, como ya lo está estableció la regla fiscal, reduciendo el déficit fiscal en los próximos años. Nosotros vamos a hacer una reducción del déficit del próximo año de acuerdo a lo que está establecido en la regla fiscal, pero esa reducción del déficit del próximo año es un primer paso de varios años en los que hay que ir reduciendo el déficit, que por cierto no es un déficit excesivo, es un déficit del 3.6%. El año pasado fue un déficit del 3% del Producto Interno Bruto. Es un déficit que ha sido, digamos, la forma de acomodarnos también a una disminución tan fuerte en los ingresos como la que tuvo Colombia, ocasionada por la caída del precio del petróleo.
Ministro, pero le repito la pregunta, ¿hay que subir el IVA, sí o no?
El gobierno no va a entrar acá a discutir que si el capítulo del IVA, que el impuesto de renta, que el impuesto a los combustibles, todas esas propuestas de la comisión, porque entraríamos entonces en la elaboración aquí de la reforma tributaria. El gobierno está en el proceso de definición de su propuesta, y en este momento en particular, escuchando las reacciones de los diferentes sectores que tienen un papel relevante en esta discusión, para llevar en el próximo semestre una propuesta al Congreso de la República. Pero el gobierno en este momento no tiene los elementos ya, digamos, para,
o sea, usted,
para
usted presentar no tiene la reforma. Usted no tiene claro si hay que subir el IVA o no, posiblemente
hay,
no.
Hay que evaluar todas las opciones, y cuando el gobierno ponga las cartas sobre la mesa, pues entrará a defender sus puntos de vista. Por el momento lo que queremos es promover un debate a partir de unas recomendaciones, que no solo son las de la Comisión de Expertos, también hay recomendaciones del BID, de la OCDE, del Banco Mundial, en fin, hay que poner sobre la mesa todas esas recomendaciones e, insisto, propiciar un debate. O sea, me parece que tal vez aquí vale la pena hacer un llamado a que se estimule esa discusión, a que haya más discusión sobre esas propuestas que están sobre la mesa.
Juan Carlos. Bueno, senador Iván Duque, contribuye a la discusión.
Pues vea, yo aquí a mi buen amigo el ministro bastante parco, porque la verdad es, cuando usted mira el reporte de los expertos, claramente, yo dije en enero, a mí me preocupa mucho que el informe se entregó al público y no estaban las expectativas de recaudo claramente definidas. Pues demoramos varios meses en tener esa información. Entonces, uno podría decir, vea, ¿qué cosas que de las que sugieren los expertos valen la pena? Entonces, claro, está el tema de la simplificación, está el tema de fortalecimiento de la DIAN, está el tema de evitar que las sin ánimo de lucro se escondan por el sin ánimo de lucro para no pagar impuestos. Todo eso, digámoslo, desde el punto de vista enunciativo, estaba bien. Pero cuando ya usted entra a conocer las cifras, usted se empieza a encontrar con cosas aterradoras. La primera, pues obviamente, para bajarle la carga a las empresas, entonces están proponiendo el impuesto a los dividendos, están proponiendo el impuesto a las pensiones altas y están proponiendo lo que tiene que ver con las fundaciones sin ánimo de lucro, con las fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro. Eso deja
el recaudo ahí totalmente neutral. Es decir, ahí no llega ningún peso nuevo, simplemente se compensa a través de esas medidas para hacerle la reducción a las empresas. Pero cuando usted entra a ver el recaudo nuevo, usted se da cuenta que en el recaudo nacional el 96% todo es IVA. Y ese 96%, cuando usted lo empieza a desagregar, usted se da cuenta que la propuesta de los expertos es, primero, métele un IVA del 5% a la leche, a los huevos, a la carne, al pollo y al queso fresco. Obviamente eso tiene unas implicaciones muy serias para los hogares más vulnerables del país y para un sector de la clase media. Después dice, póngale un IVA del 10%, por ejemplo, al Internet popular, a los estratos 1, 2 y 3. Se póngale un IVA del 10% a los computadores y a los teléfonos inteligentes, lo cual obviamente también va a restringir el acceso de un sector de la clase media a esas tecnologías. Y le van a poner un IVA generalizado del 19%. Entonces, cuando usted entra a ver las aspiraciones de recaudo, el recaudo se mira con una sola variable, si hay o no deductibilidad del IVA para los bienes de capital. Si no hay, el recaudo es de 18 billones. Y si hay, es de 11.4, donde nuevamente el 90% es IVA. Entonces, yo creo que una reforma tributaria, donde el 96% del recaudo sea pasarle al pueblo colombiano la cuenta como el Paganini de todo este desbalance fiscal, a mí me parece que es políticamente inviable y claramente eso no va a tener ningún tipo de respaldo mayoritario en el Congreso, porque no se le puede pasar al ciudadano de a pie toda la cuenta de cobro de unas malas decisiones tomadas desde el punto de vista fiscal.
Oiga, ministro, pero muchos se preguntan, ¿qué va a pasar? ¿Se presentará antes del plebiscito o después del plebiscito en caso de que lo apruebe la Corte Constitucional?
Vea, Alejandro, el compromiso es tener una ley que haya sido sancionada por el presidente de la República antes del 31 de diciembre de este año para que entre en vigencia el 1 de enero del próximo año. Pero yo, yendo al senador Iván Duque, pues me llama la atención porque, por un lado, le he oído que él está de acuerdo con la necesidad de una reforma estructural. Pero hay una propuesta de unos expertos. No es una propuesta del gobierno, pero son unos expertos que nadie puede decir que no son serios, que no son unas personas que se dedicaron a mirar esto desde todos los ángulos, con un criterio no necesariamente político ni partidista, pero sí con un criterio, digamos, de la gente que conoce el tema económico, el tema tributario, el tema contable, personas que miran esto desde una forma, digamos, muy neutral, pensando en lo que es bueno para Colombia. Entonces, lo que sí valdría la pena saber es si las propuestas de estos expertos, que son de ellos, que es un grupo independiente, no le gustan, pues ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen frente a una necesidad de mejorar la equidad, de mejorar la competitividad, de dar un estatuto más simple y sobre todo de generar los recursos que se necesitan para que el país pueda tener en los próximos años un menor déficit fiscal? Entonces aquí sí creo que vale la pena escuchar esa alternativa.
Diga cuál es la propuesta. Pero,
yo le contesto aquí varias cosas al ministro. Lo primero es por qué llegamos a este punto. Porque la verdad es que primero, si el gobierno hubiera ahorrado en la época de las vacas gordas, no hubiéramos tenido que pasarle esa cuenta de cobro al pueblo colombiano.
Tenemos 10 billones de pesos ahorrados.
Ministro, yo lo escuché a usted, le pido el favor que me escuche. Usted sabe que las transferencias de las utilidades de Ecopetrol a la nación entre el año 2010 y el año 2015 fueron más de 40 billones de pesos. Usted sabe perfectamente que el sector petrolero en la época de la bonanza hubiera podido ahorrar muchísimo más y el presupuesto creció mucho más que el crecimiento de la economía. Es más, le voy a citar un caso que usted conoce muy bien. El presupuesto que le aprobó a usted el Congreso en el 2013 se lo aprobó por 199 billones. Un año después usted lo estaba pasando por 217. Esos son 2 puntos del PIB de incremento presupuestal. Entonces, ahora no puede ser que el gobierno ahora sí hace el llamado a que no pensemos en la temporada electoral, que pensemos en lo estructural, cuando ustedes estaban haciendo ese gasto excesivo que claramente dependía del mantenimiento de una renta petrolera que se le vino a pique. Entonces, hoy le están pasando esa cuenta de cobro a los colombianos. ¿Qué he dicho yo? Y yo no me he cansado de decir, usted ha estado conmigo en varios foros. Yo dije, sí, nosotros necesitamos simplificar el sistema tributario colombiano. Tiene que ser pro inversión, tiene que ser pro competitividad, pro formalización. Pero yo le pregunto a usted, la forma en la que está planteado por los expertos el impuesto a los dividendos, ¿qué preocupaciones ha tenido y de qué sectores? Uno, ¿cómo va a afectar esa propuesta tal como está el desarrollo de los mercados de capital en el país cuando solamente 5 empresas transan más de 5 millones de dólares al día, cuando hay solamente 77 empresas listadas en bolsa, muy por debajo de los demás países comparadores en la región. Segundo, cuando usted le suma el impuesto a los dividendos y el impuesto de renta, también está demostrado que no es competitivo con los otros países de referencia en la región. Entonces, yo lo que creo es que primero acá vamos a tener que realmente hacer un ajuste de todo lo que ha sido gasto excesivo, porque el gobierno tiene que hacer todavía un esfuerzo mayor, y por otro lado vamos a tener que ver si tenemos que bajar por lo menos tasas e incrementar bases en algunas cosas. Pero no vengamos ahora, porque usted ni siquiera es capaz de decir si va a aumentar o no el IVA. Usted dice, no, que va a haber una discusión, dígalo. Porque la reforma pasada se lo planteamos y la respuesta que usted nos dio en el Congreso es, bueno, todavía no es el momento, ahora ya llegó el momento. Y la pregunta es, ¿el gobierno como está hoy, con un déficit de más de 30 billones, va o no va a aumentar el IVA? Usted no lo quiere decir, pero claramente hacia allá vamos y le van a pasar esa cuenta de cobro de ese gasto excesivo al pueblo colombiano.
A ver, antes de la pausa, el ministro tiene un minuto. Ministro.
A ver, sobre el ahorro. Si hay un gobierno que se ha personado de la responsabilidad fiscal, que incluso metió en la Constitución el concepto de sostenibilidad fiscal, es el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Tomó un gobierno con un déficit de más del 4% del Producto Interno Bruto. Y lo bajó hasta el 2% del Producto Interno Bruto. Tomó unas regalías que se estaban desperdiciando y obligó a que el 30% de las regalías se ahorraran. Por eso tenemos 10 billones de pesos de las regalías ahorrados. ¿Para qué? Para ayudarle a los entes territoriales en los próximos años a que la disminución de las regalías por cuenta de la caída del petróleo no sea tan fuerte.
Y algo muy importante.
Desde el 2013 en adelante, lo que ha hecho el gobierno para acomodarse a los menores precios del petróleo ha sido bajar el gasto. Aquí no se ha subido el gasto, aquí ha bajado el gasto. Y ha bajado en todos los rubros, especialmente los gastos generales, en una gran cantidad de iniciativas que nos han llevado a esa austeridad inteligente. Y algo que creo que con esto, esta es la prueba reina. El gobierno ha logrado que con esas medidas de austeridad inteligente, al mismo tiempo mantengamos todos los programas sociales que hoy son mucho mayores en cobertura que los que teníamos antes. Entonces, hemos apretado el gasto, pero hemos protegido esos sectores sociales. Entonces, aquí ha habido ante todo una enorme responsabilidad. ¿Se requiere una reforma tributaria? No hay la menor duda. Esa reforma está en elaboración. Cuando tengamos todas las cartas sobre la mesa, la propuesta cuantificada, pues la presentaremos, pues no lo vamos a hacer prematuramente. Pero sí valdría la pena entonces que si el doctor Iván Duque no está de acuerdo con lo de la comisión de expertos, pues planteen cuál es la alternativa.
Lo plantearemos, ministro, ya. No se preocupe por eso, pero yo sí le digo una cosa. No, a mí lo que no me gusta, Juan Carlos, y yo cierro con esto antes de comerciales, y es que el ministro dice, no, es que esto no es con nosotros, es un grupo de expertos. ¿Quién es el secretario de la comisión, el director de la DIAN, ministro, por Dios? No le diga eso.
Usted está diciendo que las ideas de la comisión de expertos, lo que reflejaron en la posición del doctor Santiago Rojas.
Está la DIAN sentada ahí, ministro. No,
eso es subestimar, ministro, a personas, pero, como el doctor Guillermo Perry, el doctor Miguel Urrutia.
Yo lo escuché.
La doctora usted, Rosario Córdoba.
Ministro,
ellos fueron los que deliberaron.
El doctor Santiago Rojas coordinó las reuniones.
Pero atribuirle la comisión de expertos al gobierno,
es que yo
me
lo
parece que es,
yo lo que le digo,
es ofensivo con una serie de personas que se hicieron el trabajo seriamente, técnicamente, independientemente.
Yo les pido un favor, es que me toca hacer una pausa, pero les prometo que al entrar...
Déjeme decir una cosa aquí al ministro, es que el ministro no puede decir que el gobierno no conoce la propuesta y no ha participado cuando el director de la DIAN es el secretario de esa, y nos vemos en el próximo corte para seguir con la discusión.
Seguimos con la discusión, 8:03, ya volvemos.